Manual para la elaboración de planes empresariales de emergencia y contingencias, y su integración con el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, República de Colombia. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Fernando Londoño Hoyos, Ministro del Interior y de Justicia Juan Carlos Vives Menotti, Viceministro del Interior, Honorio Miguel Enríquez Pinedo, Secretario General, Eduardo José González Angulo, Director de Prevención y Atención de Desastres, Renan Alfonso Rojas Gutiérrez, Presidente Ejecutivo, Consejo Colombiano de Seguridad, Equipo de Trabajo, Adriana Cuevas Marín, Dirección de Prevención y Atención de Desastres, Sonia Elena Álvarez Torres, Consejo Colombiano de Seguridad, Yasmín Rocío Quiroga Ariza, Consejo Colombiano de Seguridad, Jorge Enrique Bejarano Jiménez, Consejo Colombiano de Seguridad, Diseño y Diagramación, Adriana García Cruz, Ilustración, Antonio Javier Caparó, Preprensa, Fotograbado Cárdenas, Impresión, Colgrafic Limitada, Primera Edición, Junio de 2003. Las ciudades son el escenario de la vida cotidiana de millares de personas y los espacios donde se desarrolla con especial énfasis la vida empresarial e industrial y con esta, la transformación de materia prima y de recursos naturales en productos de consumo masivo, mediante el empleo de cada vez nuevas y mejores tecnologías. Esta convivencia entre el ser humano, la naturaleza y la tecnología, genera relaciones y dependencias recíprocas que obligan a concebir un manejo integral basado en los principios de la organización y la planeación, de tal manera que redunde en calidad de vida, conservación del ambiente y seguridad ciudadana como derecho. En este sentido, cobra importancia la identificación de amenazas de origen humano natural, asociadas a estos tres sistemas, hombre, ambiente y tecnología, y que signifiquen peligros potenciales de desequilibrio en los balances sociales y económicos frente a la probable ocurrencia de un desastre, así como la gestión de riesgos con énfasis en la planeación prospectiva, la búsqueda de alternativas preventivas y los planes de contingencia para el manejo de crisis, análisis que deben profundizar en la identificación de prioridades de intervención. Justamente, como un instrumento para facilitar la responsabilidad del sector empresa. Presentación. Director DPAT. 3. 4. Real en el desarrollo de políticas, planes y programas que permitan reducir el grado de vulnerabilidad a fin de asimilar o superar eventos que se puedan generar en su interior, o fenómenos externos que afecten sus expectativas, objetivos y metas, la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres en convenio con el Consejo Colombiano de Seguridad ponen a disposición este manual para la elaboración de planes empresariales de emergencia y contingencias. De aplicación inmediata, pues se fundamenta ante todo en las condiciones reales y actuales de cada empresa. Eduardo José González Angulo, Director General, Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, Ministerio del Interior y de Justicia. Este manual pretende entonces servir de orientación y guía de actuación empresarial para la gestión del riesgo y desde luego requiere de su adaptación y desarrollo, acorde con los objetivos propios de cada empresa, así como de la voluntad y la conciencia de quienes tienen como propósito el buen funcionamiento de las mismas. Estamos seguros de que la puesta en marcha empresarial y sectorial de este componente de la gestión del riesgo redundará en beneficio de la seguridad de la fuerza laboral, de la productividad, de la población y del país. 5. La vida moderna nos permite contar con desarrollos que nos brindan confort y mejor nivel de vida, sin embargo su fabricación conlleva una variada gama de riesgos, además de los que ya forman parte de la cotidianidad. En las actividades industriales que nos permiten beneficiarnos de esas comodidades de la vida moderna, siempre encontraremos riesgos que podemos considerar inherentes a los procesos empresariales y que requieren de la atención de quienes dirigen la actividad empresarial. Para controlarlos, para minimizarlos o para prepararse a enfrentarlos, lo fundamental es que el sector empresarial sea consciente de sus riesgos y tome las medidas pertinentes, necesarias y adecuadas para su control. Derivados de tales riesgos, las actividades productivas tienen la posibilidad de enfrentarse a situaciones adversas, como por ejemplo, incendios, explosiones, fugas de sustancias nocivas, sismos, inundaciones, vendavales, atentados, terroristas, y en fin, muchas otras circunstancias que ameritan que la empresa esté preparada para controlar estas situaciones de una manera eficaz. El presente manual para la elaboración de planes empresariales de emergencia y contingencias busca ofrecer conceptos y guías fundamentales para la conformación de los planes de emergencia y contingencias que toda empresa, por pequeña o grande que sea, debe poseer para hacer frente a cualquier evento que pueda ella generar o que le pueda afectar. Presentación. Presidente CSS. 6. Renan Alfonso Rojas Gutiérrez. Presidente Ejecutivo. Consejo Colombiano de Seguridad. Este manual es el producto de la recopilación de conceptos técnicos, experiencias nacionales, internacionales sobre el tema, y está estructurado de tal forma que su empresa avance de lo particular a lo general, para finalmente obtener planes de emergencia adecuados en el municipio o ciudad en donde se encuentra su actividad empresarial. Seguramente hay abundante literatura técnica sobre el tema, pero lo que la Dirección General de Prevención y Atención de Desastres ha querido, con la participación del Consejo Colombiano de Seguridad, es ofrecer una guía sencilla y práctica al empresariado colombiano para que en primer término establezca sus planes internos de emergencia, pero fundamentalmente, para que los integre con los planes locales de su municipio o localidad, de forma que la sinergia que tal proceso genera, enriquezca al empresario y al comité local, pensando siempre en el objetivo de la eficaz protección de la población tanto trabajadora como de la localidad. Por ello igualmente se promueve la adopción de la metodología APEL desarrollada por la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para facilitar la integración de los planes empresariales con los de las comunidades. Bienvenido a este interesante proceso que sin lugar a duda se traducirá en una de las herramientas más valiosas de su compañía para hacer frente a situaciones de emergencia. 7. Índice. Presentación Director PAL 3. Presentación Presidente CSS 5. Introducción 9. Justificación 10. Alcance 11. Dirigido 11. Marco legal y normativo sobre planes para emergencia y contingencias 12. Planes empresariales de emergencia y contingencias y su integración con el SMPA 16. Construcción del plan empresarial de emergencia y contingencias 17. Realización de análisis de riesgos 18. Identificación y caracterización de los peligros y las amenazas 18. Análisis de vulnerabilidad por amenaza 19. Evaluación del riesgo 28. Definición de los escenarios de riesgo 29. Organización de la empresa para la prevención y atención de emergencias y contingencias 30. Modelo de funciones asignadas a quienes conforman el esquema organizacional 33. Estrategias de implementación del plan 37. Revisión, evaluación y actualización del plan de emergencia y contingencias 38. Planes de ayuda mutua 40. Estructura orgánica del plan 41. Consejo directivo 41. Consejo técnico 42. Comité de Comunicaciones 42. Comité de Relaciones Públicas 43. 1. 2. 2. 1. 2 de enero de 2001. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 3. 2. 1. 1. 4. 2 de enero de 2002. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2 de enero de 2003. 3, 3, 1, 3 de enero de 2001, 3 de enero de 2002, 3 de enero de 2003, 3 de enero de 2004, 8, anexo 7, anexo 11, comité de evacuación 44, comité de apoyo logístico 44, estructura operativa del plan 45, esquema operativo para atención de emergencias 45, notas importantes 47. Plan empresarial de emergencia y contingencias y su integración con las estrategias del SMPAD 48. Integración del plan empresarial de emergencia y contingencias con el plan local de emergencias del municipio 51. Listado de elementos básicos de dotación para el botiquín de primeros auxilios 60. Listado de equipos básicos para el control de derrames 61. Hoja de datos de seguridad, ejemplo, 62. Procedimiento de inventario y mantenimiento de equipos utilizados para el control de contingencia 67. Directorio telefónico de emergencia 69. Modelo de política de seguridad y salud ocupacional 72. Esquema general del plan de contingencias en caso de incendio, ejemplo, 73. Programa básico de capacitación 75. Lista de chequeo para auditoría. Plan de emergencia y contingencia 77. Guía para establecer el guión del simulacro 80. Folleto proceso APEL Barranquilla 82. Glosario 83. Listado de siglas 85. Bibliografía 86. 3 de enero de 2005. 3 de enero de 2006. 3, 2. 3 de febrero de 2001. 3, 3. 4, 4, 1. Anexo 1. Anexo 2. Anexo 3. Anexo 4. Anexo 5. Anexo 6. Anexo 8. Anexo 9. Anexo 10. 9. Introducción. La palabra emergencia evoca eventos caracterizados por las pérdidas de vidas humanas, impactos ambientales, negativos y daños materiales. Tales eventos están asociados a hechos como incendios, explosiones, derrames, fugas de gases tóxicos y otro tipo de situaciones que en ocasiones han cambiado la historia de la humanidad. Frente a la imposibilidad de eliminar por completos la probabilidad de ocurrencia de una situación de emergencia, se ha evidenciado la necesidad de establecer un proceso que permita contrarrestar y minimizar las consecuencias adversas que se presentan en una situación de crisis. Este proceso es conocido en las organizaciones como plan de preparación para emergencia y contingencias, entendiéndose como la sumatoria de fuerzas aportadas por diferentes disciplinas, gobiernos, estrategias, recursos técnicos y, por supuesto, el talento humano para prevenir y controlar aquellos eventos que puedan catalogarse como emergencias en una organización. El desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha fortalecido los programas de preparación para emergencia y contingencias. La aparición de mecanismos que facilitan y optimizan los procesos de detección y control de situaciones anormales como un conato de incendio, la concentración nociva de un gas, un derrame, entre otros, hacen que las consecuencias de estos eventos sean menores, ya que se agilizan los procesos de detección de las fallas que los ocasionan. Este documento es presentado por el Gobierno Nacional a través de la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, DGPAT, como un aporte al sector empresarial de nuestro país buscando facilitar la gestión desarrollada en el tema de preparación para emergencias y fortalecer la integración de estos con la estructura gubernamental existente para la prevención y atención de desastres en Colombia. Igualmente responde a los lineamientos dados por organizaciones de reconocimiento internacional que han establecido procesos claros de funcionamiento en prevención y respuesta a situaciones de crisis, como es el caso del proceso APEL, Awareness and Preparedness for Emergencies, a de local level concientización y preparación para emergencias a nivel local del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, y otros de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y la National Fire Protection Association, UNFCA. 10. Justificación. No obstante las graves consecuencias que día a día dejan los siniestros que ocurren en todas partes del mundo y que son originados por diversidad de causas, algunas de ellas inevitables como los eventos de origen natural, sigue siendo evidente la deficiente organización para prevenir y atender estas situaciones de crisis. En algunas ocasiones la falta de recursos económicos, el poco interés por parte de los gobiernos en este tema e incluso la poca motivación o desconocimiento de quienes a nivel privado tienen la responsabilidad de liderar este tema o de ejecutarlo hace que se constituya en una cuestión poco importante, pero su necesidad sigue siendo inminente. Las emergencias de origen tecnológico, es decir, aquellas que se asocian a los procesos industriales de una empresa, se han caracterizado por las nefastas consecuencias que se presentan en términos de vidas humanas e impactos ambientales negativos, sin olvidar los daños que pueden ocasionar como pérdidas en producción, el deterioro de la imagen de la organización, los días no trabajados e incluso los posibles conflictos legales que con el tiempo puede afrontar la empresa, por ser ella la responsable de la situación ocurrida, además de las medidas de prevención que controlan la generación de los accidentes tecnológicos. Se deben tener previstas las medidas de respuesta ante una contingencia de este tipo para disminuir la gravedad de sus consecuencias. El conjunto de actuaciones a desplegar es el plan de emergencia y contingencias, el cual debe estar diseñado de antemano, puesto en conocimiento de todas las entidades y personas que intervienen en él y practicado periódicamente. 10. 11. Alcance. Acorde con lo anterior, este manual contribuye con el sector empresarial en el desarrollo de sus planes de emergencia y contingencias de tal forma que ellos estén coordinados con las entidades locales para la prevención y atención de desastres y con la comunidad que le rodea. Este documento se constituye en una guía de fácil aplicación con la cual se espera que se pueda estar preparado para algo que probablemente nunca le va a suceder y no que suceda algo para lo cual no se está preparado. Este manual es una herramienta para facilitar la gestión de los empresarios en la elaboración de sus planes de emergencia y contingencias. A la vez presenta una estrategia para que estos planes sean compatibles y puedan integrarse fácilmente con la organización de la ciudad o municipio en donde se encuentra ubicada la organización, el tipo de situaciones contempladas En este manual se circunscriben a las ocurridas en puntos fijos, producción, almacenamiento, reenvase, y no tiene como alcance aquellas presentadas durante el transporte terrestre de carga. En general, pues para ello el Ministerio del Interior y la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, DGPAD, ha establecido las directrices a través del Decreto 321 del 17 de febrero de 1999, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra el derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, PNC, y el Ministerio de Transporte a través del Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre de mercancías peligrosas por carretera, establece la aplicación del mismo. Dirigido a el presente manual está dirigido a los empresarios que en el desarrollo de sus actividades pueden enfrentar situaciones de emergencia que afecten a sus empleados, a la comunidad que le rodea, al ambiente o la estructura financiera de la organización. De igual forma, este manual involucra a las entidades del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SMPAD, como bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional, Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos, Sisproquim, marca registrada, y demás participantes de los comités regionales y locales para la prevención y atención de desastres. 12. Existe un amplio marco legal y normativo relacionado con los planes de emergencia y contingencias que deben ser elaborados, puestos a prueba y ajustados por quienes pueden generar o ser afectados por este tipo de situaciones. Para iniciar, es necesario mencionar la Ley 46 de noviembre 2 de 1988, por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SMPAD, direccionando la conformación de los planes de respuesta a emergencias y la integración de esfuerzos para prevenir y atender las situaciones de este tipo que se pueden traducir en desastres cuando no son atendidas a tiempo, en forma conjunta y organizada. Enseguida, la Presidencia de la República emite el Decreto Legislativo 919 de mayo 1 de 1989, por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual está constituido por entidades públicas y privadas, las cuales elaboran planes, programas, proyectos y acciones específicas, con el objeto de dar solución a los problemas de seguridad de la población que se presenten en un entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos. Además, define la responsabilidades y funciones de todos los organismos, integra los esfuerzos de estas entidades y garantiza un manejo oportuno y eficiente de los recursos indispensables en la prevención y atención de situaciones de desastre o calamidad. Un marco legal y normativo sobre planes para emergencia y contingencias. 12. 13. En cuanto a la responsabilidad de los empresarios, el artículo 8 del Decreto 919 establece que todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, así como las que específicamente determine la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, DGPAD, deberán realizar el análisis de vulnerabilidad que contemplen y determinen la probabilidad de presentación de desastres en sus áreas de jurisdicción o influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o causa de sus actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para atenderlos. Y adicionalmente, el artículo 9 establece que todas las entidades a que se refiere en el artículo 8 deberán tomar las medidas de protección aplicables como resultado del análisis de vulnerabilidad. De igual forma, este decreto estableció la conformación del Comité Técnico Nacional, del cual dependen varias comisiones nacionales asesoras de carácter técnico. Para efectos del tema que se está tratando, existe la Comisión Nacional Asesora de Riesgos Industriales y Tecnológico, la cual está encargada de tratar los temas relacionados con estos riesgos. Su objetivo fundamental es apoyar e impulsar programas, proyectos y actividades interinstitucionales relacionados con el tema de los riesgos industriales y tecnológicos, con el fin de coordinar esfuerzos y acciones en aras del cumplimiento de las políticas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La secretaría técnica de esta comisión la efectúa el Consejo Colombiano de Seguridad, CCS. Posteriormente se emite el Decreto 93 del 13 de enero de 1998, el cual adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Tiene como objetivo orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil para la prevención y mitigación de los riesgos, los preparativos para la atención y la recuperación en caso de desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y el desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables ante los eventos naturales y antrópicos. Sus objetivos se extienden a la reducción de riesgos y prevención de desastres, la respuesta efectiva en caso de desastres, la recuperación rápida de zonas afectadas, además de la legislación que refiere los temas de la Organización Gubernamental para la Prevención y Atención de Desastres, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, hoy fusionados como Ministerio de la Protección Social, enmarcado en el Sistema General de Riesgos Profesionales, SGRP, definió a través de la Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 que reglamenta la organización, funcionamiento y forma los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país, y específicamente en el artículo 11, numeral 18 menciona que los empresarios deben organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas. Rama preventiva, aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa. Rama pasiva o estructural, diseño, construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de evacuación suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores. Rama activa y de control de las emergencias, conformación y organización de las brigadas de emergencia, selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación, sistema de detección, alarma, comunicación, selección y distribución de equipos, fijos o portátiles, manuales, automáticos, inspeccionar, señalización y mantenimiento de los sistemas de control. 15. Avanzando un decenio de años, el Ministerio del Interior emite el Decreto 321 de febrero 17 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir de instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que estos puedan ocasionar y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar la prevención, el control y el combate por parte de los sectores públicos y privado nacional de los efectos nocivos provenientes de derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que estas emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados. El artículo 8 de este decreto menciona que los lineamientos, principios, facultades y organización establecido en el PNC deberán ser incorporados en los planes de contingencia de todas las personas, naturales y jurídicas, públicas o privadas, que exploren, investiguen, exploten, produzcan, almacenen, transporten, comercialicen o efectúen cualquier manejo de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, o que tengan bajo su responsabilidad el control y prevención de los derrames en aguas marinas, fluviales o lacustres. 16. Dos planes empresariales de emergencia y contingencias y su integración con el SMPAT, principios corporativos o de la organización, requisitos legales y de otra índole, empresa, proceso de organización del plan de emergencia y contingencias, documento plan de emergencia y contingencias, planteamiento y desarrollo de estrategias para su implementación, comité local para la prevención y atención de desastres, proceso de organización del plan local para la prevención y atención de desastres del municipio, comunidad, estrategias para la implementación, APEL, requisitos legales y de otra índole, planes de ayuda mutua, revisión, evaluación y actualización del documento plan local de emergencias del municipio, plan local de emergencias del municipio y estrategias para su implementación, revisión, evaluación y actualización del plan de emergencia y contingencias 16, 17, 2, 1. Construcción del plan empresarial, de emergencia y contingencias. El objetivo de este manual es brindar una herramienta para la estructuración, redacción e implementación del plan empresarial, de emergencia y contingencias en su empresa, el cual comprende la organización de medios humanos y materiales disponibles para la prevención de emergencias y contingencias, así como garantizar su intervención y control cuando ellas se presenten. El plan de emergencia es aquel en el cual se definen las políticas, la organización y los métodos que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, tanto en lo general como en lo particular, y los planes de contingencia son un componente del plan de emergencia que contiene los procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento como una fuga, un derrame, un incendio, entre otros. 1. La preparación para la atención de emergencia y contingencias es una actividad que debe llevarse a cabo indistintamente del tamaño de la empresa o del riesgo que esa genere, pues todos sin excepción estamos expuestos a enfrentar eventos internos o externos que causen o tengan el potencial para causar lesiones a las personas, impactos negativos al ambiente y daños a la propiedad. Nadie conoce a su empresa más que usted mismo. Principios corporativos o de la organización. Empresa. Proceso de organización y elaboración del plan de emergencia y contingencias. Plan de emergencia y contingencias. Planteamiento y desarrollo de estrategias para su requisitos legales, implementación y de otra índole. Revisión, evaluación y actualización del plan de emergencia y contingencias. A continuación se presentan tres temas que se deben tratar para elaborar el plan empresarial para emergencia y contingencias. El realización de análisis de riesgos. El establecer la organización de la empresa para la prevención y atención de emergencias y contingencias. El revisión, evaluación y actualización del plan de emergencia y contingencias. 2 de enero de 2001. Realización del análisis de riesgos. Esta etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuáles son aquellos eventos o con natural presencia de una falla geológica, presencia de ríos, presencia de volcanes, condiciones atmosféricas adversas en la zona, social, condiciones sociales insatisfechas, condiciones políticas y sociales de una región, tecnológico, almacenamiento de gases tóxicos, almacenamiento de productos corrosivos, inflamabilidad de una sustancia, presencia de materiales radioactivos, origen, peligro, condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia en su empresa, de tal manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas de prevención y control de los riesgos asociados a su actividad económica, al entorno físico y al entorno social en el cual desarrolla sus funciones. Las etapas a seguir para la realización del análisis de riesgos son las siguientes. 2, 1, 1, 1. Identificación y caracterización de los peligros y las amenazas. Para la realización del análisis de riesgos, inicialmente se debe realizar una identificación de los peligros a los cuales está expuesta su organización, entendiéndose peligro como una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos dos. Para llevar a cabo este proceso de identificación de peligros, la empresa debe realizar una observación y estudio detallado de los procesos, actividades que realiza y su entorno, indicando cuáles son aquellas situaciones que pueden llegar a generar una emergencia para la empresa. Como ejemplo de peligros se pueden mencionar 18. Una vez identificados los peligros, estos deben ser analizados según su probabilidad de ocurrencia, y aparece entonces el término de amenaza, entendiéndose esta como la probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano potencialmente capaz de causar daño y generar pérdidas se produzca en un determinado tiempo y lugar. 3. Para facilitar la determinación de la probabilidad de ocurrencia, la empresa puede utilizar la información acerca de estadísticas de accidentalidad propias de o del sector económico al cual pertenece. Además, tener en cuenta documentos o estudios sobre evaluación de amenaza realizados por las entidades técnicas pertenecientes al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La utilización de estos estudios permite a los empresarios tener datos precisos y cifras cuantificables acerca de la probabilidad de ocurrencia del evento analizado, con lo cual aumenta la confiabilidad del análisis de Amenazas. 2, 1, 1, 2. Análisis de vulnerabilidad por amenaza. El análisis de vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y predisposición a la pérdida de un elemento o grupos de elementos ante una amenaza específica. 4. El grado de vulnerabilidad que tiene una empresa frente a una amenaza específica está directamente relacionado con la organización interna que ésta tiene para. 19. PPPMP. Origen, tipo, frecuencia. Natural, desbordamiento de un río. Erupción volcánica. Alud del tierra. Tecnológico, fuga de gas tóxico. Derrame de combustible. Social, atentado terrorista. Secuestro. PP igual poco probable. P igual probable. MP igual muy probable. X. 20. Prevenir o controlar aquellos factores que originan el peligro, al igual que su preparación, para minimizar las consecuencias una vez se suceden los hechos. Algunas de las características de las empresas que deben ser evaluadas para determinar cuál es su vulnerabilidad frente a una amenaza específica son las siguientes. La ubicación de la organización referente a su entorno. Es necesario conocer cuáles son las características del lugar en el cual se encuentra ubicada la organización, si es zona industrial, residencial, comercial o mixta. Determinar qué lugares de alta densidad poblacional, como por ejemplo, colegios, iglesias, centros de tener en cuenta las dificultades debidas al tráfico y las topográficas o del terreno. Se deben identificar las estaciones de los cuerpos de bomberos, policía o centros hospitalarios que soportarán la atención de una emergencia en la empresa, indicando la distancia a la cual están ubicados y cuáles son las posibles rutas que tomarán para acceder a las instalaciones. Recursos externos para control de emergencias. Cerca de su empresa encontrará algunos recursos que el gobierno ha dispuesto para facilitar la atención de emergencias en su localidad. Tal es el caso de los hidrantes públicos, los centros de reatención médica y otros se encuentran ubicados cerca a la organización. La facilidad de acceso a las instalaciones. El tiempo es uno de los recursos más valiosos en el momento de controlar una emergencia, y este factor está directamente relacionado con la facilidad de acceso de los grupos de respuesta a emergencias de la localidad a las instalaciones. Por ello, es necesario conocer características como el ancho de las vías públicas y privadas de la empresa. CDFT 21. Ser administrados por los comités regionales y locales para la prevención y atención de desastres y otros equipos para el control de emergencias. Las características de las instalaciones. La resolución 1016 de marzo 31 de 1989 expedida por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, hoy fusionados como Ministerio de la Protección Social, en su artículo 11 numeral 18 precisa que el diseño y construcción de edificaciones debe realizarse con materiales resistentes, vías de salida suficiente y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores igualmente. La ley 400 de agosto 19 de 1997, por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismoresistentes, estableció en su artículo primero que su objetivo es establecer criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza del uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado de los ciudadanos. Es necesario evaluar en este aspecto las características de las instalaciones como la red eléctrica, sistemas de ventilación mecánica, ascensores, sótanos, red hidráulica sanitaria, transformadores, plantas eléctricas, escaleras de uso común, zonas de parqueo y otros servicios o áreas especiales de la planta física. Esta evaluación debe estar soportada con planos o diagramas que indiquen y faciliten la ubicación e interpretación técnica de los sistemas analizados. De las vías de evacuación existentes, es necesario mencionar el número de salidas disponibles, su dimensión y ubicación, el sistema de apertura de las puertas, el lugar al cual conducen, la iluminación que poseen y la señalización con la que cuentan. Igualmente, en el análisis de las características de la edificación se deben tener en cuenta las variables